agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las cosas no cambian ni en verano, ni con casi 40 grados en varios puntos de España, ni estando de vacaciones. Porque, una vez más, la actualidad política de la jornada la sigue marcando el independentismo catalán. Hoy viene el día cargado, pero yo quiero empezar este repaso del día con un sonido. Lo firma un senador de Junts per Catalunya, se llama Eduardo Pujol. No tendría que sorprendernos, pero la verdad es que es difícil, cuesta aceptar que estos sean los que sostienen la gobernabilidad de España.
El Poder Judicial en España se mofa del Congreso. Estamos en pleno golpe de Estado Judicial y Arena es un tejero sin bigote. Y ustedes quieren hablar de América Latina, Iván Gil, Edmundo López. Se alteran con razón, ¿eh? Porque hay detenciones arbitrarias. Este concepto me suena. Y me suena que no siempre se alteran cuando hay arbitrariedad.
Tejero sin bigote. Qué reveladora obsesión tienen los de Junts con los golpes de Estado. Parece materia para psicoanalistas, ¿eh? El golpismo como un deseo reprimido. O no tan reprimido, la verdad. El teniente coronel Tejero dio un golpe a la antigua usanza con pistolas y tricornios. Y Junts per Catalunya dio un golpe posmoderno con urnas de cartón y comandos de defensa de la República que cortaban carreteras, asaltaban el Prat y asediaron la Consejería de Hacienda. Que Sánchez haya indultado, eliminado la sedición y amnistiado a sus responsables por 7 votos no borra los hechos. Todos los recordamos. Porque Junts sigue siendo el partido que invistió a Pedro Sánchez. El partido sin el cual no hay presupuestos, ni leyes, ni hay legislatura. Por culpa de la ambición de Pedro Sánchez, Junts lleva un año secuestrando la agenda política de todos los españoles, después de haber sumido en el caos y en la parálisis la agenda política de los catalanes. Y Junts tiene un líder sobre el que pesa una orden de detención por malversar el dinero de todos para intentar hacer con Cataluña una patria identitaria, fanática y excluyente. O sea, lo mismo que quería hacer con España el teniente coronel Tejero. Por eso, señor Pujol, Pablo Llarena es un magistrado honorable y valiente que vela por la democracia. Y por eso, señor Pujol, el único que se parece aquí a Tejero se llama Carles Puigdemont. Un Tejero sin bigote, pero con flequillo. Con flequillo y con sombrero, tras volverse a fugar el pasado jueves según las explicaciones de los Mossos de Escuadra. Explicaciones que no convencen al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que por eso pidió explicaciones al Ministerio del Interior. Pues bien, la respuesta al departamento de Fernando Grande Marlaska ha llegado hoy. Y se resume básicamente en que se lava las manos. Para ellos la responsabilidad es exclusivamente del gobierno de Esquerra. ¿Qué más han dicho, Álvaro García? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Interior explica que no detectó a Puigdemont en la frontera y que su detención sigue siendo un objetivo. El departamento de Marlaska detalla que ofreció a los Mossos cualquier apoyo operativo para detenerle, pero que la policía catalana no requirió apoyos más allá de lo que habitualmente realizan. O sea, no se hizo un operativo paralelo ni nada parecido. Lo que sí reconoce en el informe remitido al juez Llarena es que se activaron en toda Cataluña controles en fronteras, puertos y aeropuertos, y eso sí, después de su segunda fuga, Interior dio instrucciones para activar recursos operativos y de inteligencia de Guardia Civil y Policía para localizar y detener al expresidente catalán. Repito, solo activó estos recursos tras la fuga de Puigdemont y no antes. Se reforzaron esos controles, sobre todo cerca de Francia, pero evidentemente sin éxito. O sea, como has comentado tú, Jorge, balones fuera y la culpa para Esquerra.
A todo esto, y como gesto hacia los Mossos, mañana el presidente catalán, Salvador Illa, va a realizar su primera visita oficial a la sede central de la Policía Autonómica, que va a necesitar más que visitas, la verdad. Su intención es mostrarle su apoyo y conocer de primera mano sus inquietudes. Es una de las decisiones que ha tomado hoy el líder socialista tras afrontar su primer Consejo Ejecutivo. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Una primera visita oficial de Salvador Illa cargada de simbolismo y prioridades. En uno de los momentos más bajos de los Mossos, 18.000 agentes tras la fuga de Puigdemont, Illa quiere mostrarle su apoyo e iniciar una nueva etapa en un cuerpo de seguridad público bajo la lupa de todos por el proceso independentista. El PSC quiere rebajar la tensión y no polemizar con nada. La portavoz del gobierno, Silvia Paneque, admite no conocer el informe del Ministerio del Interior ofreciendo su ayuda y explica el objetivo de la visita de mañana del presidente.
No tenemos constancia de la entrega de este informe en estos momentos. Lo que sí quiere este gobierno es mostrar su apoyo y reconocimiento al cuerpo de Mossos d'Esquadra y para nosotros pues es importante dejar constancia de este apoyo, de este reconocimiento.
La visita de Illa mañana a las 11 es de carácter privado, sin periodistas, solo imágenes protocolarias. Al acabar esta visita se reunirá con los sindicatos policiales y después ofrecerá una declaración institucional, eso sí, sin preguntas de los periodistas.
Y este martes también esperábamos con expectación la comparecencia del ministro José Manuel Álvarez en el Senado para hablar sobre Venezuela. El responsable de Exteriores ha anunciado que ayer habló por teléfono con su homólogo venezolano y con los principales líderes de la oposición. Su objetivo es avanzar hacia una solución dialogada, pero ojo, no ha quedado aquí la cosa, porque Álvarez, ni corto ni perezoso, ha defendido la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y una vez más se ha convertido en el mejor exponente del equilibrio diplomático que intenta llevar a cabo el gobierno en este caso. Además, lejos de buscar respuestas a la situación de la oposición, las detenciones o el fraude electoral, hoy el gran protagonista ha sido de nuevo el presidente socialista Rodríguez Zapatero.
El presidente Zapatero lleva mucho tiempo realizando una labor que el gobierno, desde luego, valora y aprecia. Habla con gobierno y habla con oposición y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos.
Es José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que comparecía en el Senado. Ha dejado claro, como escuchaban, que agradece el trabajo que viene realizando Rodríguez Zapatero, y eso que han pasado unos 15 días desde la cita electoral, y no ha dicho nada del posible fraude que se ha vivido en el país. Una situación que roza lo inaudito y la vergüenza, como ha explicado Alicia García, portavoz del Partido Popular en la Cámara.
El papelón que está jugando el presidente Zapatero. Ni una vez le ha mencionado en su comparecencia. Si no fuera una trágica ironía, podríamos decir que, como tantos disidentes y opositores al régimen, el señor Zapatero se encuentra desaparecido.
La situación en Venezuela, por cierto, que sigue siendo crítica, continúan las detenciones y la oposición ha convocado una nueva protesta el próximo 16 de agosto.
¿Sabes quién valora y aprecia, aparte de José Manuel Álvarez, la tarea y la labor y los desvelos de Zapatero? Nicolás Maduro, ese lo valora y lo aprecia mucho. Y por cierto, hablando de ministros, atentos a este sonido, nos lo deja el ministro de Presidencia, ¿eh? Félix Bolaños. ¿Qué importa si los precios están por las nubes, si los alquileres son inaccesibles, si el paro juvenil en España está liderando la Unión?
España, en lo económico, en lo social, en la cohesión territorial de nuestro país, va como un cohete.
Cohete. Bolaño se refiere al dato de inflación que se ha confirmado hoy. Es un pequeño respiro, es cierto, que nos dan los precios, que no bajan, moderan su subida solamente. El IPC se situó en julio en el 2,8, son 6 décimas menos con respecto al mes anterior, y ciertamente ayuda a que el IVA de algunos productos esenciales como el aceite, la pasta, la leche se mantengan en el 0%. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. La inflación sigue bajando, que no los precios, lo que pasa es que suben más lentamente. La cesta de la compra nos deja una caída en julio de 1,1 puntos hasta el 3,1%, la menor tasa en casi 3 años, empujada por la moderación en los precios de la fruta y del aceite de oliva. Esto era previsible, coincidiendo con la eliminación del IVA de este producto que entró en vigor precisamente el 1 de julio. Aunque muchos todavía no lo notan cuando van a la compra, como Conchi.
El aceite de oliva sigue prohibitivo, un kilo de tomate sigue prohibitivo, una tableta de chocolate ya ni te cuento.
Precisamente el chocolate es uno de los productos con más inflación, un 14%, y todavía más la de los zumos, un 18%, al margen de la cesta de la compra. Han subido también los seguros de los vehículos, los cruceros o los vuelos nacionales, pero han bajado los internacionales. La tendencia es buena, asegura Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Puede que en lo que quede año se quede en el entorno en el que estamos, con alguna subida. En todo caso es un buen dato porque ya nos hemos situado por bajo del 3%.
En cuanto a la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, bajó en julio hasta el 2,8%, después de 2 meses estancada en el 3%.
Y nos siguen llegando imágenes brutales del incendio en Atenas. Hoy se ha cobrado su primera víctima mortal. Se trata de una mujer de 62 años que ha muerto en una fábrica arrasada por las llamas. Poco a poco los bomberos están controlando el fuego, pero ya se han quemado más de 10.000 hectáreas y más de 50.000 personas han sido evacuadas. Como te digo, las imágenes son durísimas, con bosques totalmente calcinados, además de decenas de casas. De hecho, impacta ver la Acrópolis en lo alto, la capital griega, envuelta en una nube y naranja de humo. Lo bueno, como te digo, es que la situación ha mejorado en las últimas 24 horas. Hoy en Mediodía Cope han hablado con Marta Cañete, una española que vive en Atenas.
Yo tuve miedo la primera noche, decidí dejar el teléfono encendido para recibir las alertas del 112 por si teníamos que evacuar a lo largo de la noche, y sobre las 4 de la mañana de la madrugada del domingo al lunes recibí un mensaje en el que decía que los vecinos de los barrios que tengo alrededor de mi barrio, yo vivo en la zona norte de Atenas, teníamos que estar en alerta para una posible evacuación. Desde ese momento pues no pude pegar ojo.
Mientras tanto nos llegan buenas noticias desde Corbalán, en Teruel, donde los bomberos ya trabajan para controlar el incendio, que ha sido estabilizado. De hecho, la unidad militar de emergencias ha abandonado los trabajos de extinción y el plan de emergencia ha bajado al cero. Nos vamos hasta allí, Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. En la zona tan solo quedan ya trabajando los medios del gobierno de Aragón a la espera de poder dar por controlado el fuego, que no se ha extendido más. Siguen siendo 280 hectáreas las que han ardido en un perímetro de 8 kilómetros. La lluvia y la bajada de las temperaturas de las últimas horas han ayudado a estabilizarlo. Tras la retirada de la UME y de los medios aéreos, las cuadrillas terrestres siguen trabajando en la zona. El director de las labores de extinción es Javier Delgado.
Hemos declarado el incendio estabilizado, nos siguen apareciendo algún foco por dentro del perímetro, no ha habido más superficie quemada fuera de la que teníamos ya estos días, y eso, vamos dando vuelta por todo el perímetro y vamos apagando.
Un incendio que ha sacado a la luz unas 30 bombas de la época de la Guerra Civil que se encontraban bajo tierra en esta zona de la provincia de Teruel y que han ido explotando debido a las altas temperaturas de estos días. Unas explosiones que han alarmado, sin duda, en las últimas horas a los vecinos de Corbalán.
Y hasta ahora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es uno de esos días en donde no es muy alentador entrar a leer noticias. Una página como la de Google solamente nos puede traer en este día de verano sucesos demoledores en los que la mujer es protagonista. Hoy es uno de esos días que duelen leer noticias. Fijaos. Un detenido por apuñalar a una mujer de 34 años y a su hija de 11 en el centro de Londres. Lo hizo entre decenas de turistas y residentes locales. Sigo leyendo. La policía busca a una mujer desaparecida desde hace 4 días en Zaragoza. La alerta continúa también en Zaragoza para localizar a 3 niñas menores desde el pasado 8 de agosto. Y sigo leyendo ahora en Colombia. 3 mujeres víctimas de feminicidio que encubren en aquel país llamándolo suicidio. Este fenómeno de mujeres muertas en manos de sus maridos que hacen pasar por suicidios son parte de una realidad colombiana en donde los asesinos se aprovechan de las fragilidades del aparato de justicia. El feminicidio es solo la punta de un enorme iceberg en Colombia y en tantos otros países del mundo. Luchar contra la violencia que se ejerce en las mujeres es el reto de este siglo, Jorge.
Y en deportes, ¿qué tenemos hoy? Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Hola a todos. Están a punto de aparecer en la sala de prensa del Estadio Nacional de Varsovia Ancelotti con Carvajal y Fede Valverde. Ojo. En la previa de la Supercopa de Europa que se juega mañana. Real Madrid-Atalanta. La gran atracción del viaje blanco ha sido Mbappé. Muy coreado a la llegada del hotel por los aficionados madridistas y, según nuestras informaciones, apunta a titular en ese primer título de mañana. Y todo esto con Vinicius pendiente de la oferta de Arabia Saudí. Oferta que no ha llegado todavía en firme, pero su entorno sí reconoce el interés, así que habrá que esperar. No, pero parece, Jorge, que el deseo de Vinicius es seguir en el Real Madrid y conseguir, evidentemente, una mejora de contrato. En el Barça, mientras, ha aparecido preocupación por el 0-3 del Gamper ayer del Mónaco, preocupación obvia de cara al estreno liguero, y hay noticia en el Atlético de Madrid porque Gallagher, que lleva en Madrid 4 o 5 días el centrocampista del Chelsea esperando a ver si se materializa su fichaje, pues ha vuelto a Londres. Porque no se ponen de acuerdo los clubes, el Atleti llegó a hacerle fotos en el Metropolitano y todo esto, pero al final se vuelve a Londres Gallagher. Así que esto no para, mañana la Supercopa, el jueves la Liga y el sábado empieza la Vuelta a España.
Muchas gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Jamón Serrano, reserva ahora por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
COPE. Estar informado.
These days I wear my body like an uninvited guest. I turn it right and right and right instead of turning left. The pull of patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red. Forever fearless and in your arms.
Y un día más apuntamos la linterna hacia una de las muchas fiestas populares que tenemos en España y más en estas fechas veraniegas. Hoy vamos al sur. Esta es mítica, esta fiesta es legendaria. Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para hablar de sus icónicas carreras de caballos. A todos nuestros oyentes, ¿verdad? Les sonará COPE Sanlúcar. Pues ahí, muy cerquita de la sede de COPE Sanlúcar de Barrameda, se celebran precisamente estas carreras. Y mañana, en Sanlúcar, se celebra la primera de sus 25 míticas carreras de caballos. El escenario es inigualable, doy fe. La playa debajo de guía, la playa de las piletas. Verán cómo sus orillas se llenan de jinetes ante la mirada atenta de cientos de espectadores. El origen de estas carreras se remonta a 1845, ¿eh? Son las más antiguas de nuestro país, o entre las más antiguas de nuestro país. Pero para entender un poco mejor cómo se llevan a cabo y su importancia en la cultura de esta provincia, en Cádiz, hablamos con Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo listo para mañana?
Todo listo para mañana.
Oye,
puntualizar que somos las más antiguas de España.
Las más antiguas, sí. No he querido ofender a nadie. Digo, a ver si va a haber alguna carrera de caballos más antigua.
No, pero para aclararlo, que son las más antiguas en activo. No es que fueran las primeras que se celebraron, sino en activo las más antiguas de España.
Y desde luego con más solera ninguna, ¿eh, Rafael?
Hombre, pues, 79 años ya, pues figúrate.
¿Cómo es el desarrollo de estas carreras para los que no las hayan visto? Que no sé si habrá alguna persona en España que no las haya visto nunca, pero cuéntame.
Bueno, seguramente que habrá gente que no las ha visto, ¿no? Pero vamos, esto es un hipódromo natural, ¿no? Que nace del mar, ¿no? Que es de la bajamar de las tardes de agosto, en la desembocadura del Guadalquivir, con el fondo de verde del Parque Nacional de Doñana y una línea de playa de 2 kilómetros donde galopan los caballos, pues contando siempre con la marea, ¿no? Porque es donde se produce el hipódromo, en la arena mojada que deja la bajamar, ¿no?
Oye,
bueno, a lo largo, sí.
No, sí,
perdón,
sí.
Perdón. No, que quiero decir que a lo largo de esos 2 kilómetros se puede contemplar la carrera bien desde la playa directamente o bien hay un recinto donde llegan los caballos, donde está la meta, que ya está más estructurado con gradas y es donde pasean los caballos, se puede ver antes de empezar, en fin. Eso no es gratuito como la playa, eso ya hay que pagar una pequeña entrada.
Hay que retratarse. Oye, hemos dicho que el origen data de 1845. ¿Tú sabes la razón por la que empezaron a celebrarse? ¿Por qué se hizo la primera y por qué se han aguantado en el tiempo también desde entonces?
Bueno, pues según hay diversas versiones, la verdad. Pero yo me quedo con que eran carreras informales, ¿no? Que se celebraban entre los transportistas de pescado a los pueblos limítrofes, o sea, limítrofes con Sanlúcar, que cuando llegaban los barcos, mientras que esperaban a los barcos, hacían carreras informales entre ellos. Eso, pues, llamaría la atención de algunas personas que decidieron hacer ya las carreras en la playa y bueno, dándole reglamento, reglamentándola, ¿no? Con reglas que posiblemente venían de los comerciantes de vino que comerciaban con Inglaterra, ¿no? Y las reglas inglesas pues se aplicaron aquí y bueno, pues hasta hoy, gracias al tesón de todas las personas que nos han antecedido en el cargo de presidente, como es el caso mío, pues 179 años, que han sido en alguna ocasión no se han podido hacer por tema de guerra o por tema de la pandemia, ¿no?
Oye, y Rafael, ¿los jinetes son amateur? ¿Hay algún grado de profesionalización? ¿Cómo llegan hasta esta competición? ¿Cómo se compite?
Aquí lo hecho, la carrera de Sanlúcar está reglada por el Jockey Club Español, que es el que lleva todo el control de cómo se tienen que desarrollar las carreras de España, igual que se desarrollan en Madrid en la Zarzuela o en San Sebastián, o sea, igual en Sanlúcar, ¿sabes? Aquí vienen los mejores jinetes del Tour Nacional, desde Jean Arce, Ricardo Sousa, Borja Fallo, eso es el top ten de los jinetes en el Tour de España.
Y afecte, claro, esto el suelo no es el piso del Tour normal, afectará de alguna forma a cabalgar en arena. ¿Cómo afecta, qué preparación, cómo le afecta a los caballos también el hecho de competir sobre arena de playa?
Pues hay caballos que efectivamente se adaptan mejor que otros al terreno, ¿no? A la arena, ¿no? Hay caballos que es lo que le llaman los preparadores y los jinetes le llaman los caballos playeros que empiezan a galopar en la arena y se divierten muchísimo más que en la hierba. Pero bueno, con 179 años viniendo caballos, que este año hemos tenido en el primer ciclo 185 caballos inscritos, pues tú me dirás, es suficiente garantía de que aquí corren los caballos con toda la garantía de que no tengan ningún incidente, vamos.
¿Y qué esperas de este año? ¿Qué expectativa tienes? Llenazo absoluto, supongo, como siempre.
Yo tengo muchas, porque yo ya un día de que comiencen ya veo yo cómo se están desarrollando las entradas para la zona de que he dicho anteriormente de pago, digamos, que hay bastante demanda, hay muchísima demanda y bueno, pues esto va a ser pues un año más, porque nosotros nos procuramos todos los años hacer algo nuevo, distinto y sobrepasarnos con los éxitos que hemos tenido el año anterior.
Pues es Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Una localidad no del todo desconocida para Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros, Rafael.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y desde aquí quiero invitar a todos los oyentes de la COPE a que disfruten de nuestro espectáculo.
Así será, así será. Bueno, nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿qué cuentan los mensajes?
Pues mira, los precios se moderan ligeramente y nos dan un respiro y vosotros, pues bueno, lo agradecéis, claro que sí. Fermín, espero que siga así porque a veces ir a hacer la compra es un disgusto. Y Gloria, se agradece cualquier pequeño alivio, eso sí, miedo me da la luz, que no para de subir.
Como una señal que a todo responde.
Y nos siguen llegando mensajes de Oscar Puente, claro.
Hombre, es que como para que no lleguen. Dijo que el proceso estaba cerrado, vosotros lo comentáis en el 600544555.
Lo habían cerrado los jueces y lo ha vuelto a abrir Sánchez y lo ha vuelto a abrir Illa. Está más abierto que nunca, pero que tenga que opinar y que decir que va a ser Conde Pumpido al final el que va a corregir a los jueces, este hombre es impresentable.
Bueno, y esperamos tus mensajes en las redes sociales.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
Cope, estar informado.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crossped. Yo flipo con él porque la tecnología de este SUV 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado porque como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones, no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven. ¿Quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua.
Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. Listo. Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
¡Chico, qué sorpresa!
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El jueves a las 4 y media de la tarde, en 13.
Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu niega haber incluido más demandas a la propuesta de alto el fuego en Gaza. Hablamos de ese plan diseñado por el presidente estadounidense Joe Biden y que se sigue negociando, pero que parece algo estancado. A todo esto el mundo mira con atención a los próximos movimientos de Irán. Hoy su gobierno ha rechazado el llamamiento de Occidente de reducir las tensiones con Israel. Esto a raíz de que se espera esta semana un ataque sobre territorio israelí en venganza por la muerte del líder del brazo político de Hamás. Segunda clave, confirmado como violencia machista, el asesinato de la mujer de 48 años en Valladolid. Los bomberos se la encontraron ya sin vida en su casa incendiada. Su marido, detenido ayer en Vigo, confesó haberla matado. Ya son 29 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Te recuerdo que el teléfono 016 está disponible todos los días de la semana y las 24 horas del día. Puede llamar tanto las víctimas de violencia como su entorno. Y tercera, llega a la isla Canaria del Hierro un cayuco con 97 migrantes a bordo, entre ellos 23 mujeres y 8 menores, de los cuales 5 eran bebés. Una vez en tierra, los equipos de emergencia han tenido que trasladar a dos personas al hospital por diversas patologías. Es la segunda embarcación que llega a las costas canarias en las últimas 24 horas. Anoche llegó otra a Fuerteventura con 59 personas a bordo. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Pequeño respiro. El que nos dan los precios, es verdad, no bajan, pero moderan su subida. El IPC se situó en julio en el 2,8%. Son 6 décimas menos con respecto al mes anterior. Se confirma así el dato adelantado que apuntaba a la caída de los precios de la electricidad y de los alimentos como principal factor para este descenso. Ayuda, eso sí, que el IVA de algunos productos esenciales como aceite, pasta o leche se mantenga en el 0%. La inflación subyacente, la que deja fuera energía y alimentos frescos, también cae hasta el 2,8%, igual que el índice general, después de 2 meses estancada en el 3. Sin embargo, lo que sí se han disparado han sido los gastos relacionados con el verano. Restaurantes, hoteles, campings, albergues son casi un 5% más caros que el año pasado, o los vuelos nacionales, que subieron hasta un 12%.
Gracias, Iván. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a profundizar en estas cifras y vamos a echar cuentas, ¿eh? A ver cuánto dinero se nos va este verano en eso que llaman gastos hormiga, que son los que van agujereando casi sin darnos cuenta nuestro bolsillo. Atento a este dato porque es preocupante. El 34% de los españoles tiene algún problema de salud mental y el más frecuente es la ansiedad, un trastorno cada vez más habitual y que vemos a nuestro alrededor. Si profundizamos un poco más en los datos que ha publicado Sanidad, vemos cómo afecta al doble de mujeres que de hombres, sobre todo adultos, y que se ha duplicado entre los jóvenes menores de 25 años. Dani es uno de ellos.
El tema de que te genera ansiedad, el hecho sobre todo de que te limite en tu vida habitual y en tus actividades que puedas hacer. Yo muchas veces recuerdo que me ha costado estar atento en clase.
Fíjate, hace 8 años la ansiedad afectaba al 16% de los jóvenes y ahora ese porcentaje ha subido hasta el 33%. Una barbaridad. Pandemia de por medio, ¿eh? Quizá tenga algo que ver. Como te digo, es un trastorno que afecta sobre todo a los jóvenes, pero la situación tampoco es mejor entre los mayores de 50 años.
En el fondo eso es algo que tú eres consciente desde siempre. Lo que ocurre que ni sabes ponerle nombre, veo que la gente, qué exagerada eres, te dicen, y ya está.
Los expertos advierten de una epidemia a la que hay que hacer frente con prevención y sobre todo con medios para poder gestionarla. Manuel Ruiz es psicólogo. Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Jorge.
Oye, ¿qué está ocurriendo para que se den estas cifras tan preocupantes?
Pues bueno, lo has mencionado muy bien, que de por medio hemos tenido una pandemia, aunque no diría que es el único factor que está influyendo. Digamos que los problemas y los trastornos de la ansiedad se relacionan mucho con lo que tiene que ver con el aislamiento, la incertidumbre y estar expuestos a situaciones de mucho peligro, como la que vivimos en aquella época. Entonces, se me hace bastante probable que las personas, sobre todo los jóvenes, en esa edad entre la adolescencia e inicios de la adultez, pues hayan sido quizá de los que más lo hayan sufrido y que tengamos este aumento tan preocupante.
¿Pero por qué los jóvenes se han cebado especialmente? ¿Por qué se disparan entre ellos los casos de ansiedad que son susceptibles de ser diagnosticados como tal, como casos de ansiedad?
Bueno, pues aquí podemos ver varias teorías realmente, ¿no? Pero yo por la que más me inclino realmente es que como nos enfrentamos a una situación de mucha incertidumbre, sobre todo en la época del confinamiento, de la pandemia, esto ya pudo ir fomentando un estilo, ¿no? Y a la hora de afrontar diferentes situaciones y por tanto estar un poco a expensas de los peligros que pueda haber en la vida. De hecho, sería importante definir la ansiedad como una alarma ante un peligro percibido. Entonces, al haber estado tan expuestos a tanta incertidumbre y una situación tan poco habitual, es esperable pensar que haya habido mucha sensibilización con respecto a este problema. También querría añadir que normalmente en el desarrollo adulto vamos adquiriendo esas habilidades para manejar la incertidumbre y para manejar la ansiedad, ¿no? Quien más que menos va pudiendo adquirir esas habilidades. Justo en el momento en el que apareció la pandemia, estos jóvenes, adultos jóvenes que digo yo porque son menores de 25 años todavía, están en ese proceso de adquirir esas habilidades. Entonces les vino una situación que les puso a prueba sin tener todavía esas habilidades dentro de sus herramientas.
Claro, interrumpió su desarrollo emocional. Pero, oye, ¿y qué ocurre entre los adultos y sobre todo entre las mujeres? ¿Por qué será el doble de casos en mujeres adultas que en hombres?
Sí, esto debo comentar que tampoco es tan llamativo en el sentido de que esta es la proporción que desde hace muchos años se está viendo en los trastornos de ansiedad. Aquí también podemos hablar de muchas teorías, pero quizá la que más prevalencia tiene que ver con que típicamente, o vamos a decir incluso de forma evolutiva, a las mujeres se les ha educado más en aspectos o roles relacionados con el cuidado. El cuidado que conlleva tener que estar atento, ¿no? Atenta a los diferentes peligros de aquellas personas a las que tienes que cuidar. Entonces tienes que tener esta alarma, este sistema de defensa que tenemos las personas, que es la ansiedad, muy desarrollado, pues para poder hacerle frente. Y ahí es muy sencillo que ese sistema esté hiperactivado, sobre todo en mujeres.
Oye, ¿crees que el tabú ha caído? Quiero decir, cuando las personas tienen problemas de salud mental hoy, ¿son más propensas a pedir ayuda? ¿Lo hacen con más facilidad? ¿O todavía hay una especie de miedo de acudir al psicólogo y de contar además que acudes al psicólogo?
Yo diría que en los últimos años sí que se ha ido mejorando con respecto a este estigma. Sí que la gente tiene más facilidad para poder hablar, incluso en situaciones sociales donde antes igual nos podíamos cohibir un poco más, pero creo que todavía falta. Creo que hay muchos problemas que la gente lleva en silencio, sin querer hablar de ellos, sin querer tampoco ponerse en manos de un especialista. Entonces, creo que en los últimos años este aspecto ha mejorado, pero creo que todavía queda camino por recorrer para desestigmatizar y ir a un psicólogo.
¿Y cómo se detecta la ansiedad? ¿Cuál es el primer síntoma que debería hacernos saltar las alarmas?
Pues aquí depende. De hecho, es que hablas de alarma, ¿no? Y como te digo, la ansiedad es una alarma. La necesitamos. Porque al fin y al cabo es una alarma que nos activa ante ciertos peligros. Necesitamos que se active para poder adaptarnos a esos peligros. Por tanto, ya hablamos de un trastorno de ansiedad cuando esta alarma igual se activa, cuando la situación no es tan peligrosa realmente, o cuando interfiere de una forma muy brusca en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, te diría que quizá cuando ya la ansiedad empieza a ser alarmante o hablamos de un trastorno de ansiedad, tenemos que fijarnos en ese factor principalmente, que interfiera en tu desarrollo normal, en tu día a día.
¿Y qué evaluación haces de la respuesta a este problema por parte de nuestro sistema de sanidad pública? ¿Está preparado para hacer frente al incremento de problemas de salud mental o hay mucho camino por recorrer todavía?
Bueno, en este caso diría que todavía hay camino, evidentemente, porque digamos que simplemente en la proporción de psicólogos que se encuentran en la sanidad pública frente a la cantidad de pacientes o de usuarios que solicitan esta atención es mínima. Ahora mismo no recuerdo los datos, pero sí que es verdad que tenemos que esperar entre una sesión y otra en torno a entre 3 y 6 meses en ocasiones, y así se hace muy difícil abordar problemas como, por ejemplo, la ansiedad, donde cualquier problema relacionado con un trastorno de ansiedad tiene mucha relación con la frecuencia con la que te enfrentas a esas situaciones que te provocan esa ansiedad. Y si tienes una supervisión una vez cada 3 o cada 4 meses, se hace muy difícil para todos los psicólogos que trabajan en la sanidad pública hacerle frente a esta situación.
Y para terminar, Manuel, aparte de la ansiedad, ¿qué otros problemas os estáis encontrando en las consultas?
Bien, en cuanto a los problemas que me encuentro yo particularmente, principalmente tienen que ver relacionados con la ansiedad, porque al final es el área en el cual me he ido especializando, pero sí que es verdad que también hay, bueno, de hecho dentro de la ansiedad tenemos que hablar que hay diferentes trastornos, que hay diferentes diagnósticos, no se puede generalizar solamente en un estilo, porque tenemos desde trastornos como puede ser el pánico y la agorafobia, ¿no? Trastornos como la ansiedad social o el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Que te diría que estos trastornos, la de la agorafobia y pánico, junto con ansiedad generalizada, quizás son los más frecuentes que me encuentro yo en mi consulta en el día a día. Pero claro, derivado de esta situación con los trastornos de ansiedad, te podría incluir también trastornos relacionados con la depresión. Porque una de las cosas que a veces nos cuesta ver es que el verdadero peligro que tiene la ansiedad o un trastorno de ansiedad tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha comentado el testimonio de este chico que habías puesto hace un momento, de Daniel, que es que al final te va interfiriendo en tu vida, te vas alejando y entonces dejas de entrar en contacto con áreas que para ti son importantes. Y de ahí a la depresión hay un paso. Entonces, esa es la otra parte o el otro tipo de patologías que más se acercan a consulta.
Oye, una última pregunta o curiosidad, Manuel. ¿Qué sentís los psicólogos cuando a lo mejor hay una reacción demasiado dura cuando alguien dice tengo ansiedad o tienes ansiedad? ¿Se ridiculiza o se banaliza la experiencia de la ansiedad? Quizá a veces pecamos de banalizar algo que hay gente que vive como un problema serio, que incluso además les paraliza e interfiere en su vida privada. Esa casi burla o mofa que se hace de la ansiedad, como si la gente fuera blanda cuando la sufre.
Sí, o sea, realmente con respecto a la ansiedad, sí que con muchos de mis pacientes tienen miedo a cómo van a ser juzgados por tener esa ansiedad. Porque de hecho sí que hay mucho estigma y se asocia el tener algún problema relacionado con la ansiedad con identificarme como ser débil, ¿no? Como ser alguien débil, sí. Efectivamente inferior o que no soy capaz de enfrentarme a las cosas. Y claro, realmente depende mucho de la situación y del contexto, pero todos tenemos la ansiedad preparada para actuar en algunas situaciones. Lo que pasa es que hay algunas personas, las personas que desarrollan estos trastornos, que tienen una sensibilidad especial para esas situaciones en concreto. Y la persona que lo sufre mucho, porque al final, lo que te comentaba, te aleja de áreas importantes en tu vida, y cualquiera que haya vivido una situación similar sabe que es especialmente duro.
Bueno, pues Manuel Ruiz, psicólogo, muchísimas gracias por esta consulta, Manuel.
Nada, muchas gracias a ti, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé si te va a sorprender este dato que te voy a contar, pero casi el 56% de los jóvenes son partidarios de regular el uso terapéutico del cannabis. Lo sorprendente es que sea solo el 56%. Un tercio es partidario de su consumo lúdico en España.
Me parece igual de peligroso que el alcohol o el tabaco. Si lo consumes frecuentemente, cualquiera de las tres no debe ser bueno.
Pero vamos, no te puedes morir por sobredosis de cannabis y sí que te puedes morir por sobredosis de alcohol, y el alcohol es legal.
El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por nuestros jóvenes. Casi el 28% lo ha hecho en alguna ocasión. La edad de inicio son los 14 años, una etapa clave en la que se producen cambios importantes en el cuerpo y en el cerebro. Y más allá de la propia adicción, también provoca enfermedades y trastornos mentales.
No es lo mismo que se consuma con 35 años, 40,
que cuando tú estás en pleno desarrollo, con 14 y con 15. En la adolescencia, el cerebro está muy sensible y está en pleno desarrollo, y hay estudios claros, ¿no?, en que tiene repercusión, ¿no?, en un futuro.
Es Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que apunta a otro gran problema. Los jóvenes creen que fumar porros no va a perjudicarles.
Piensan que es menos, tiene menos riesgo consumir cannabis que tabaco o que alcohol, y eso pues es algo que es, como nosotros decimos, un banderín rojo, ¿no? Que hay que dar muchísima más información, porque tiene esta fama, ¿no?, de algo que es como más natural.
Por eso, en esas etapas, los padres tienen que estar atentos a cualquier señal. Uno de los primeros síntomas de alerta puede ser un problema con los estudios o la dejación de responsabilidades. Es lo que le ocurrió a un chico, no diremos su nombre, ya adulto, que cuando era adolescente comenzó a consumir por diversión.
Fumando cannabis con 16 años y empecé pues con lo típico, con los amigos, con las risas. En mi caso fui yo la persona que incitó al consumo porque fui de los primeros que lo probó, pero empezó siendo un juego.
El cannabis es la droga ilegal más popular en España y su consumo cada vez está más normalizado. Por eso es importante saber cuáles son sus consecuencias y, sobre todo, cómo frenarlo. Como cada martes, hablamos de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
¿A qué se debe este altísimo consumo por parte de los jóvenes de esta droga en concreto?
Pues no podemos olvidar que están inmersos en plena adolescencia, muchos de ellos, esa etapa de nuevas experiencias, de descubrir, ¿no?, ese entorno que les rodea. Muchos de ellos buscan con ello, con el consumo, la aceptación, ¿no? Pues están definiendo su identidad. Otros pueden tener problemas familiares, presión social, esa curiosidad que te comentaba, pues son factores, ¿no?, que pueden llevar a este tipo de consumo, sin ser conscientes de esos riesgos que esto puede conllevar. También como a modo de aliviar preocupaciones e incertidumbres del día a día, y principalmente porque se accede muy fácilmente, Jorge.
Pero, ¿realmente el cannabis provoca adicciones? ¿O es un mito en el que creen el hecho de que no la provoque, es un mito en el que creen los jóvenes a la hora de iniciarse?
Pues según estudios, claro que sí puede producir adicción, aunque no es de las más adictivas. También cuando no se consume, durante esas primeras semanas, pueden aparecer síntomas como pues inquietud, irritabilidad, alteración del estado del ánimo, y al dejar de consumir, pues no se manifiesta ese síndrome de abstinencia, ¿no?, a diferencia de otras sustancias. Y esto ocurre pues porque hay unos lípidos, ¿no?, de esta planta que se acumula en la grasa del cuerpo y se libera de una forma prolongada a lo largo del día, ¿no? Y cuando el consumo sí es prolongado, va a afectar a dominios cognitivos de muchas de estas personas, ¿no? Como por ejemplo la toma de decisiones, también afecta al rendimiento.
Para muchos empieza siendo un juego, pero este hábito es tan dañino que te fríe el cerebro. Es la forma más gráfica de explicar lo que provoca su consumo. Te anula incluso la personalidad.
El inicio del consumo hace que estés mal en casa, estar mal en casa genera malestar interno y por tanto eso se refleja en las notas. ¿Y cuál es la manera de gestionar todas esas nuevas emociones y todo ese malestar? Aumentar la dosis.
O sea, el porro para intentar gestionar el malestar, ¿no? Pero, Aurora, ¿cómo afecta al desarrollo del cerebro, sobre todo en esas edades de inicio de los adolescentes?
Pues afecta y mucho, porque en estas edades el cerebro está aún en desarrollo, ¿no? Y además puede interferir en esta maduración, ¿no?, normal del cerebro, afectando a la memoria, ¿no?, esa dificultad para recordar, pero sobre todo lo que ocurre en el momento, ¿no?, del día, aunque la memoria a largo plazo pues no queda tan afectada. Y esto es así porque el componente psicoactivo, ¿no?, que tiene, provoca esa afectación en el hipocampo, que es una de sus funciones es generar recuerdos nuevos, y este componente psicoactivo puede crear la adicción o la dependencia y afectar a esa funcionalidad del cerebro. Como te he dicho, el cerebro está en desarrollo y es más susceptible a estos efectos adictivos de este tipo de drogas. Además, el cerebro llega a adaptarse a unas cantidades que va a afectar a esas conexiones de la corteza prefrontal, ¿no?, con el hipocampo, que no es la adecuada esa conexión, y por lo tanto afecta al aprendizaje. Por lo tanto, afecta al rendimiento académico, a esa motivación, a esa toma de decisiones y para la consecución de metas. También altera el estado de ánimo, que pueden aparecer episodios ansioso-depresivos, pensamientos que en algunos casos pueden ser de tipo paranoico, debido a que el cerebro pierde esa transitoriedad y esa capacidad para contrarrestar la influencia del sistema límbico sobre el resto de las áreas.
Hay quien dice, bueno, los expertos aseguran que el cannabis puede llegar incluso a producir un trastorno que llaman de despersonalización, o sea, que te anula la personalidad, te la sustituye por otra, te la modifica. ¿Cómo opera ese principio activo, psicoactivo?
Pues lo que ocurre es que estas personas pueden experimentar una sensación de desconexión de uno mismo, sin sentir las emociones, y estas es muy curioso porque se suelen sentir observadores de su propia vida, y además impresiona cuando en consulta te lo explican.
Se ven por fuera, ¿no? Se desdoblan o algo
sí,
así.
Sí, exactamente. Se ven como una persona que realiza las actividades del día a día, pero no lo asocian a ellos, ¿no? Es un poco curioso. Además, con una percepción del entorno que no es la real. Y lo preocupante de esto, Jorge, es que estas sensaciones pueden persistir o pueden resurgir sin un consumo continuo, ¿no? También afecta seriamente a la estabilidad emocional, afectando a la vida cotidiana, ¿no? Pues a la dificultad para concentrarse, como hemos dicho anteriormente, a la afectación de la memoria, la pérdida de interés por actividades que eran placenteras, ¿no? Habitualmente, y sobre todo interfieren en las relaciones sociales.
Lo que se llama un porreta, vamos. Uno de los grandes problemas del consumo habitual de cannabis es que pasa de ser algo puntual a convertirse enseguida en un hábito diario.
Cada fin de semana, cada vez que llega el viernes, ¿qué hacemos? Vamos a pillar. Y todo tu fin de semana, tu momento de ocio, gira en todo. A fumar. Mis notas bajaron estrepitosamente y es realmente la pesadilla que se mueve la cola.
Ahora, una de las pesadillas recurrentes de cualquier padre es ver a su hijo en las garras de las drogas, y suelen empezar por los porros. ¿Qué pueden hacer los padres que no se convierta en algo contraproducente? Porque sabemos que en esas edades lo que le gusta a los adolescentes es llevar la contraria, y si te prohíbe algo tu padre, puedes hacerlo con más ganas, ¿no?
Sí, pues es importante la prevención, y para ello es necesario que los padres tengan información, porque así podrán fomentar la educación sobre los riesgos y de alguna manera alternar pues con ocio, con actividades familiares, etcétera. Y sobre todo, como una pauta importantísima es que establezcan una comunicación abierta, de escucha activa con sus hijos.
Una comunicación que no se base solo en la bronca o en la investigación, en la inquisición, cuéntame lo que hiciste, ¿no? Sino que parta de la confianza, ¿no? De la franqueza. Es difícil, es difícil construir eso cuando tienes hijos adolescentes.
Eso es.
Y Aurora, para terminar, ¿qué tratamiento se puede seguir?
Pues principalmente recuperar las capacidades cognitivas y ejecutivas que están afectadas, y también la recuperación de esas conductas y actitudes, ¿no? Que no siguen un orden. Con todo ello, pues recuperar la capacidad de aprendizaje para favorecer ese funcionamiento en el desarrollo de las actividades del quehacer diario, ¿no? Y sobre todo de su bienestar emocional.
Pues muchas gracias, Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga. Estaremos atentos a este problema, que tiene mejor fama de la que debería tener. Gracias y buenas tardes, Aurora.
Muy buenas tardes a ti. Muchas gracias, Jorge.
Oh, Lord.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Hemos hablado de salud mental, Silvia.
Sí, acabamos de hacerlo en nuestra sección de los martes de salud mental. Con un psicólogo, pues hemos analizado la situación. Ojo, porque el dato es tremendo, lo decías tú, Jorge, el 34% de los españoles tenemos algún problema de salud mental y el más común es la ansiedad. Andrea, yo he conseguido controlarla, manejarla, pero ha sido complicado y he sufrido mucho. También nos ha dejado su mensaje Luis. Dice, ánimo a todos los que estáis pasando una situación así, porque no es nada fácil. Y Tony ha compartido con nosotros la historia de su hijo. Con 15 años tuvieron que ingresarle por un trastorno de la conducta alimenticia. Ahora tiene 20 años y nos cuenta este oyente que está mucho mejor, gracias a Dios, pero que el proceso ha sido muy largo. Es clave pedir ayuda, no pasa nada por pedir ayuda, nos escribe Tony.
Y en el tiempo de tertulia, con Carmelo Encinas y con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias, propone tema Carmelo. Buenas tardes, Carmelo.
Hola, Jorge. Jun se adelanta a su congreso al mes de octubre. Está claro que tiene prisa por decidir una estrategia después de la pérdida de influencia en la Generalitat y la astracanada de Puigdemont en Barcelona. El expresidente prófugo dijo, lo recordaréis, que se iría si no gobernaba. ¿Lo hará? ¿Qué hará con su vida? ¿Cuál será su estrategia en el Congreso de los Diputados y ante el Ejecutivo Central? Sigue teniendo 7 escaños clave. Luego hablamos.
A las 9, a las 8 en Canarias hablaremos sobre bandas latinas. Analizaremos con la ayuda de expertos cómo es su organización y será, como te digo, en nuestro tema del día. Esperamos tus mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos por un montón de redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Si lo prefieres, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y también tenemos una cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por si le echabais de menos...
¿Y usted no abre nunca la boca?
Ha vuelto.
¡Chico, qué sorpresa!
Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1, 2 y 3. El jueves a las 4:30 de la tarde en 13.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Jamón serrano reserva ahora por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Susana Sanz y esta es una buena hora.